Vamos a saludar a quienes nos acompañan en esta tertulia hoy jueves. Daniel Chaschetti, buen día.
Buenos días.
Esteban Valenti, ¿cómo te va?
Muy bien, buen día.
Fernando Escriña, ¿cómo andas?
Buen día, ¿cómo están todos?
Y como invitado esta mañana, otro con nosotros, el doctor Heber Gato. ¿Qué tal, Heber?
¿Qué tal? Buen día.
Se está cumpliendo el paro médico resuelto por el Sindicato Médico del Uruguay y la Federación Médica del Interior, en el marco de este conflicto que los anestesistas y cirujanos mantienen con el Ministerio de Salud Pública. De este paro y de toda esta polémica, me gustaría comentar con ustedes la respuesta que tuvo el PIT-CNT, porque la Central de Trabajadores calificó a esta movilización como un paro político. El secretario ejecutivo, reunido anteayer, declaró reafirmar nuestra preocupación por la defensa de la salud y la vida de los uruguayos, pero agregó: no reconocemos como medidas de lucha propias de la clase obrera aquellas que toman de rehenes a la población, particularmente a los sectores más humildes, como sucede hoy en el actual conflicto anestésico-quirúrgico, sector este que intenta mantener posiciones de privilegio como ha sido hasta ahora. Recordamos que los trabajadores de la salud pública y privada en los conflictos más duros que llevaron adelante mantuvieron y aseguraron la asistencia en salud sin poner en riesgo la vida de los uruguayos. En este conflicto se mueven poderosos sectores empresariales con fuertes lazos políticos que buscan frenar el actual proceso de cambios que vive nuestro país y que nuestro movimiento sindical se propone profundizar. Esta situación hoy demuestra una vez más la necesidad de cambios de fondo para la salud de los uruguayos que se deben iniciar este año con la aprobación en el Parlamento de las leyes que crean el Sistema Nacional Integrado de Salud, que amplíen la cobertura de salud a la totalidad de la población independiente de su capacidad contributiva. En fin, sobre este comunicado, sobre las declaraciones que formuló Jorge Bermúdez, que fue un poco el vocero como presidente que es de un sindicato vinculado a la salud, la FUS, me gustaría saber qué dicen ustedes.
Bueno, yo creo que en las propias declaraciones se está demostrando precisamente lo inverso a lo que ahí se sostiene. Es decir, el gremio médico no puede interpretarse que le está haciendo un paro a este gobierno en apoyo de la oposición, por el sencillo motivo que han parado incluso en gobiernos anteriores. Por el contrario, el PIT-CNT hace esta declaración como una declaración política. ¿Por qué? Porque si el paro hubiera sido igual en gobiernos anteriores, nada hubiera dicho.
Daniel, ¿cómo ves el papel del PIT-CNT en un conflicto como este?
¿Sabes qué ocurre? Que a mí me parece que obviamente los trabajadores de la salud ganan muy mal en este país y que cuando se dice que trabajan en condiciones lamentables, es efectivamente así. El problema que hay es que uno no puede mirar un sector sin considerar el contexto, y cuando mira el contexto encuentra que, bueno, que los trabajadores del Ministerio de Salud Pública ganan muy mal, los enfermeros también ganan muy mal, los maestros ganan muy mal, es decir, tenemos un contexto general de sueldos bajos. Entonces me da la impresión que acá hay una lucha y una disputa redistributiva que coincide con un momento político en el cual a la oposición le puede llegar a servir, pero yo no creo que la movilización esté motivada exclusivamente o como un fin político de la oposición. Ahora, respecto al PIT-CNT, por lo menos es la segunda vez que sale a hacer anuncios de este tipo, ¿no? El año pasado, con el paro de los transportistas, salió con una postura similar, ¿no? Es decir, yo creo que es la tesis conspirativa, ¿no? Que ve, más allá de la movilización reivindicativa de un sector ajeno a su coalición histórica, pues la coalición histórica del PIT-CNT son los estudiantes, los cooperativistas, etcétera, enseguida ve, bueno, el cangrejo detrás de la piedra. Y bueno, me da la impresión que si se van a hacer acusaciones de ese tipo hay que tener evidencia, ¿no? Y me parece que en las declaraciones hasta ahora yo no la he visto.
Yo creo que vamos a asistir a un periodo de gran turbulencia, porque cuando se reforma algo tan importante para los uruguayos y donde hay tanta plata como el tema de la salud, cada uno va a pelear por su espacio a dentelladas, y eso es lo que estamos viendo. Y va a ser un periodo muy duro y muy difícil. Los que menos tendrían que pelear son los que más han logrado antes de llegar la reforma, que son los médicos, que han pasado de 4.000 y poco pesos, que es realmente una cifra ridícula a 12.000 pesos. Y por lo tanto creo que...
Que igual es baja, ¿no?
Que igual es baja, pero tú mismo diste el argumento, es un problema de proporciones. Y yo creo que va a haber un periodo de grandes turbulencias y de grandes confrontaciones.
De todos modos, sobre la declaración los anestésicos quirúrgicos, por ejemplo, han insistido mucho en que el tema que ellos privilegian en este debate, en estos paros, no es lo salarial, sino las condiciones de trabajo, pero, porque entienden que hace... que ahora va a tener que competir con las mutualistas privadas en el nuevo sistema, no se encuentra en condiciones de hacerlo.
Bueno, yo diría que eso es una estrategia, una táctica comprensible, pero no es nada más que eso. Cuando se pasa la espumadera queda el pedido de pasar de 15.000 a 30.000 pesos, teniendo en cuenta que por cada, digamos, persona que pasa, que tiene que ver con el sistema de salud, hace dos años había 200 pesos y ahora hay 600 pesos. Pero yo quiero referirme a la declaración del PISNET porque es el centro de esto.
Sí, muy eso es lo que me interesaba que ustedes hablaran.
Hay parte que estoy de acuerdo. Efectivamente, el fondo del problema es una disputa entre sectores sociales determinados sobre un tema fundamental. Ahora, cada vez que hay una discusión, introducir el tema de la política, cuando el movimiento sindical en el Uruguay hizo uso natural de la política como una referencia fundamental, no me parece correcto. Es decir, en este país todo es política, y está bien que lo sea. Incluso yo digo, si hay cosas que favorecen a un determinado sector, forma parte del juego democrático. Ahora, yo, con la parte que tiene que ver con la metodología, con tomar de rehenes a una parte de la población, que estoy absolutamente de acuerdo con la medida de esencialidad, porque no se puede recurrir a ese tipo de medida, eso es una cosa. Otra cosa es... como eso de que acusan a uno y entre dos políticos dicen, detrás de eso hay una intencionalidad política. ¿Qué intencionalidad querés que haya? Una intencionalidad futbolística.
Sí, yo coincido con eso. Creo que esto tiene dos aspectos. Uno es la huelga en sí misma, sus motivaciones, su desarrollo, los problemas que puede plantear ejercer mal el derecho de huelga, si es cierto o no es cierto que se dejó de operar, en fin. Ahí hay una serie de aspectos que son todos discutibles y cuestionables, más allá del indudable derecho de huelga que tiene cualquier sector, incluyendo a los médicos. Eso es clarísimo. Por otro lado, la declaración del PIT-CNT, que es un fenómeno político, notoriamente, como bien decía Escriña, donde me parece que el PIT-CNT, que ha efectuado paros por temas políticos internacionales que nada tienen que ver con sus intereses corporativos, que ha realizado paros por temas políticos nacionales.
Y que los reivindique, y estamos totalmente
naturalmente, yo también coincido contigo que es muy difícil separar lo político de lo sindical y que hay ahí una zona de traslape necesario entre ambas cosas, pero que venga a objetar a otro grupo actuar por motivaciones políticas me parece por lo menos desgraciado.
Pero además es un diferendo entre sindicatos, ese es el punto que también me gustaría que viéramos, ¿no? Porque están cuestionando actitudes del sindicato médico de Uruguay, de gremios como las sociedades anestésico-quirúrgicas, ¿no?
Y están de hecho
justificando la declaración de servicios esenciales, como compartiendo la declaración de servicios esenciales, ¿no?
Hay un cambio fundamental en el PIT-CNT a propósito de la asunción del gobierno. Es evidente que los dirigentes del PIT-CNT son frente amplistas, digamos.
No le han dado tregua mucho, ¿no?
Y además hay otro tema. El PIT-CNT se preocupa por tener de rehén a la población en esta huelga. Yo espero que lo tome en cuenta para otros paros sucesivos, porque yo voy a decir una cosa, no nos olvidemos que en este país se cerró la emergencia de clínicas, no por paro, se cerró por las autoridades universitarias hace 5 años, y el PIT-CNT al otro día apoyó esa medida que dejó a la clase más desvalida yendo a correr a otros hospitales, como el Maciel, que se saturó y fue un caos, y fue a sesionar al otro día a la sede del Hospital de Clínicas, cuya emergencia se había cerrado, con o sin fundamento, no voy a eso, ¿verdad? Pero vamos a entendernos de qué estamos hablando.
Sí, varios oyentes están remarcando el hecho de que cuando hay un paro del transporte, por ejemplo, se perjudica a los sectores más humildes de la población. Sin embargo, acá el PIT-CNT critica este paro porque... está tomando de rena además, a esos grupos, ¿no? Como que hay una incoherencia en la fundamentación de esta declaración que saca el Pizzenetti.
Pero acá me parece que hay una cosa que es clara. Me parece que tomar al Pizzenetti como una especie de satélite del gobierno es un error, es equivocado. Podrán ser frente amplistas, pero el Pizzenetti tiene su propia agenda, sus propios puntos de vista. En muchos de ellos no coincide con el gobierno, ¿no?
Justamente de eso,
la semana
de eso
que sería viene, bueno que van a un paro, por ejemplo, donde en la plataforma está la reforma tributaria.
A ver,
que apoya a todo el gobierno y que votaron todos los.
Dar como información.
Entonces,
algunos de los principales dirigentes de estas asociaciones son frente amplistas. Los he visto, yo los conozco de la época de la FEU. Digo de los anestésicos quirúrgicos, no estoy hablando solo de sindicatos médicos donde hubo elecciones, pero cuando hacen declaraciones en la prensa, tanto lo hacen gente que es de origen colorado y blanco, como lo hacen gente que es del Frente Amplio. A mí me parece que ese planteo impide discutir el fondo del problema como corresponde.
Exactamente.
Impide analizar el tema de la salud, las tensiones, los intereses, como corresponde. A colocar, desacreditar diciendo, es una cuestión política partidaria de la oposición, etcétera, que lo puede usar porque forma parte del juego político, impide ir a un debate de fondo sobre los intereses corporativos, los intereses de todo tipo que están en juego en esto, que no es solo sobre el paro, es que si se abre un juego a la masacre dentro de la salud, terminamos con que la reforma de la salud, en lugar de terminar siendo un beneficio para la gente, termina siendo una redistribución de los recursos a favor de los sectores que tengan más fuerza.
No olvidemos que en el 2008 el presupuesto destinado al Fondo Nacional de Salud aumentan 72 millones de dólares.
Sí.
Pero además, ese es dinero que se va a distribuir entre mutualistas y hospitales. Ahí va a ser muy importante ACE. Acá está en el medio también el nombramiento, el nuevo directorio de ACE, donde no hay mucho consenso o no cayó muy bien en algunos sectores médicos. Por tanto, yo creo que tenemos que ser más finos. Tenemos que ser más finos en el análisis.
Y hablando del análisis, apareció, dicho por allí, lo dijo creo que Fernando, que bueno, que la actitud del Pizzenetti ha cambiado frente al gobierno desde el momento que asumió la administración del doctor Tabaré Vázquez. Pero ¿cómo es ese vínculo? ¿Cómo es esa relación? Porque, como también anotaba por otro lado Daniel, tiene sus matices, ¿no? Hay situaciones en las que el Pizzenetti juega directamente a favor del gobierno y casi como un brazo del gobierno.
Pocos,
Pero, por ejemplo, o sea, cuando anunció que iba a salir a controlar los precios de los productos de la canasta básica, a ver si efectivamente bajaban como consecuencia de la reforma tributaria, ¿no? Ahí funcionó apoyando la reforma tributaria y algunas de sus consecuencias. En este caso, con un pronunciamiento como este contra el paro médico, está, de hecho, colocándose del lado del gobierno, de hecho también justificando los servicios esenciales. Lo mismo había ocurrido cuando el paro del transporte de carga el año pasado. Ese es un tipo de comportamiento del Pizzenetti frente al gobierno. Pero también están los otros que recién mencionaba Daniel. Con la política económica, el Pizzenetti tiende a ser bastante duro y muy duro. Con la propia reforma tributaria y el impuesto a la renta, de a poco ha ido adquiriendo un discurso cada vez más crítico en estos meses.
Lo que pasa es que
con respecto a las relaciones con Estados Unidos y la posibilidad de un TLC, ha sido muy, pero muy crítico. Entonces, ¿cómo ven esa mezcla ustedes?
La reforma tributaria creo yo que es el cambio fundamental. Ocurre que hay gremios enteros afiliados al Pizzenetti que han sido castigados por esta reforma. Basta citar el gremio bancario, basta citar los jubilados bancarios, basta citar los trabajadores municipales, ¿no?
Que no son pocos. Pero digo, ¿cómo ubican ustedes entonces el Pizzenetti en relación con el gobierno?
Para mí hay que mantener cierto discurso.
Eso se llama autonomía. Es decir, cuando a veces coincide, a veces no. Es un actor autónomo y por suerte es así, ¿no? Por suerte es así.
¿Cuál era el miedo? ¿Cuál era el gran pavor que existía en la sociedad uruguaya y sobre todo en determinados sectores político-culturales? Que el movimiento sindical se transformara en una política de transmisión de gobierno. Una cosa que no pasó en absoluto. Es decir, me parece muy bien que sucedan esas contradicciones, porque el movimiento sindical tiene que ser autónomo, y está bien. Ahora, cuando se es autónomo, también se forma parte de un debate político, porque naturalmente es una referencia hacia un actor político como es el gobierno.
Yo creo que el Pizzenetti pertenece a la izquierda uruguaya, claramente, no es una central sindical de centro derecha. En esa medida tiene una zona de solape o de coincidencia con el gobierno, y tiene otra zona que ideológicamente está más a la izquierda que el gobierno, claramente. Este gobierno tiene una línea, yo diría, reformista razonable, mientras que el CNT tiene posiciones mucho más extremas en la mayoría de sus dirigentes y de sus gremios, no en todo. De modo que estas coincidencias y divergencias son una consecuencia de ese andar a caballo en la frontera, una parte coincidiendo con el gobierno y otra parte difiriendo con él.
Ahora, eso de que está más a la izquierda, habría que discutirlo
con
largamente,
todo el relativismo,
porque yo creo que es extremadamente corporativista este movimiento sindical.
¿Cómo?
Es extremadamente corporativista, en el sentido de que defiende intereses sectoriales como nadie. Que incluso en la posición que asume frente a la reforma, defendiendo sindicatos de trabajadores que ganan muchísimo dinero, como tú recién lo mencionabas, en
promedio. Hay que preguntarle a ellos si es muchísimo.
Hay que preguntarle, no, son datos públicos. Forman parte de el 20 o el 30%, de los 2 o 3 deciles más altos de la sociedad. Sin embargo, los sale a defender, ¿no? Inclusive, yo les pido que pongan atención en el giro que hizo el dirigente Juan Castillo, ¿no? Que cuando el gremio de los municipales le pidió a Ehrlich que le pague lo adeudado por aquel juicio, por el convenio no cumplido del periodo de Arana, el gremio de municipales le pidió al intendente que les pague antes del 30 de junio para que no los agarre la reforma tributaria. Y la primera reflexión de Juan Castillo fue, bueno, parece que los municipales entonces no ganan tampoco, porque si los va a agarrar la reforma tributaria, eso lo declaró en todos lados. Sin embargo, una semana después, o 10 días después, o congreso del Partido Comunista de por medio, Castillo cambió su discurso y salió a pegar de frente a la reforma tributaria. Entonces, acá tenemos que hilar fino y no olvidarnos de que, bueno, de que el PIT-CNT es un actor, pero a su interna hay distintos gremios. No es lo mismo Salud Pública, que ayer yo escuché declarar a sus dirigentes y hablar de lo que gana un funcionario de Salud Pública, que realmente es tristísimo, o los maestros, con AEBU, con
los
municipales y los funcionarios de los
centros. Pero, Chaquetti, tendrás que admitirme, yo admito que lo de izquierda y derecha, en fin, está sometido.
No, yo defiendo lo de la izquierda y derecha, pero no me gusta confundirlo con las demandas corporativas.
Sin duda que tenés razón en eso, pero hay aspectos y declaraciones del PIT-CNT que francamente recuerdan a la izquierda del 60.
Sí, está bien.
En materia internacional.
Imperialismo, eso está bien. La lucha de clases y
Estados Unidos.
Además, los dirigentes tienen que mantenerse en el poder, ¿no? Si no, ¿cómo? Es decir, si el dirigente se pone pegado al gobierno, van a venir otros dirigentes que lo sacan. En las elecciones municipales fueron un claro ejemplo. ¿Qué sector triunfó? El sector radical, que se opone al gobierno, se opone al municipal, al nacional y a todo lo que venga. Pero digamos, allí hay elementos muy claros. Cuando el PIT-CNT sale a decir, cuidado que hay trabajadores y gremios muy fuertes que están afectados por la reforma, dice, bueno, muy bien, vamos a no defender tanto la reforma. Yo recuerdo en una audición de ADEOM, que tiene los domingos, una cosa así, decir a Platero una vuelta... Cuando, no, pero recuerdo al dirigente Platero, cuando recién se iniciaba esta reforma, se empezaba a hablar de ella, dijo con esa sabiduría de Platero, que en dos palabras dice todo, dijo, bueno, yo cuando veo que los ricos están callados y nosotros andamos con la calculadora, me empieza a preocupar. Y bueno, es eso lo que está pasando, ¿no?